Odebrecht, ayer fue noticia, son dos ruedas de prensa muy anunciadas por la Fiscalía. Se produjo finalmente la primera, se aplazó 24 horas precisamente para revisar las pruebas en contra de los acusados que van ahora a la Corte Suprema de Justicia. El tema es Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación informó que los directivos de Odebrecht, con el concurso de Otto Bulla y Federico Gaviria, lograron el apoyo de congresistas de la República para que la Ruta del Sol obtuviera un contrato de estabilidad jurídica. Los nombres, los de siempre: Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Álvaro Ashton, Antonio Guerra de la Espriella. Pero la noticia, además que se mencionaron a Sandra Villadiego, a Martín Morales y a Pecuello, es que apareció otro senador de la República en la lista de Odebrecht, el senador Armando Benedetti. Laura, al doctor Benedetti, ¿de qué supuestamente lo acusan?
Pues, Julio, esto tiene que ver con un supuesto grupo de senadores a los que llamaban los bulldozer. Estos senadores supuestamente estaban unidos para conseguir los contratos, y lo que dice la Fiscalía General de las Naciones que tienen que ver con el tema de Ocaña, Gamarra y el tema pues de todo lo que tiene que ver con la Ruta del Sol, y eran un grupo de senadores que ya eran llamados por los mismos directivos de Odebrecht como los bulldozer, y eran estas personas pues que se encargaban de realizar esto a cambio de gruesas sumas de dinero.
O sea que el senador Benedetti supuestamente ayudó a conseguir esa adición.
Sí, señor, junto a los otros a los que les compulsaron copias.
Bien. Nos atiende hasta ahora muy amablemente el senador Benedetti, que como contamos temprano tenía planeado un viaje y decidió suspenderlo para, como siempre, ponerle la cara al viento, un poco huracanado para él esta mañana. Senador Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, a la mesa de trabajo y a sus oyentes una vez más, y muchas gracias por tenerme aquí en su programa.
Senador Benedetti, ¿es la primera vez que usted escucha que en Odebrecht había un grupo de senadores conocidos como los bulldozer?
Es la primera vez que escucho eso, Julio. No tengo absolutamente nada que ver con Odebrecht, por eso ando con un poco y con bastante ira, y me he atrevido a llamar a este señor, el señor fiscal, un señor fiscal rufián. Rufián significa una persona que no tiene honor, que es perverso, que es despreciable y que vive el engaño. Ya yo me cansé, Julio, de que constantemente él ande en una campaña de desprestigio contra mí, atrapado en el proyecto político de Germán Vargas, que han obsesionado y hace una campaña, repito, estratégica, sistemática y continuada. Más adelante lo explicaré. Por ahora me refiero al tema de Odebrecht. No tengo que ver absolutamente nada con eso. Para esa época yo no era una persona cercana a Ñoño, a Musa. Tengo entendido que Musa no se hablaba con Otto Bulla. Y desde la semana pasada, Julio, ya yo sabía que andaba el fisco, los fiscales mandados por el fiscal, que es el que articula siempre todo este tema de desprestigio contra mí. Él andaba mandando unos fiscales para que hablaran con las personas que tienen que ver con Odebrecht, con Dumar, Otto Bulla, etcétera, para incriminarme a mí, para desprestigiarme socialmente, porque él lo único que ha hecho durante todo el año, y ahorita le muestro las pruebas, Julio, ojalá me dé el tiempo, él lo único que ha hecho es tratar de desprestigiarme socialmente y ante la vida política, siempre diciendo un poco de pendejadas y poniendo a las personas a hacerlo. El único que le comió cuento es el señor ese Federico Gaviria, que ese es un bandido que ya tiene un principio de oportunidad por el tema de las ambulancias, por el tema del carrusel de Bogotá. No sé ahora con base que en otro principio de oportunidad lo va a hacer. Y fíjese usted que el fiscal lo conoce a él porque él trabaja en Corfi Colombiana. Los dos tenían el mismo jefe, los dos trabajaban para el mismo jefe. Y es el único que le come cuento, y ya desde la semana pasada me habían advertido que este señor iba a mentir a un señor que yo no conozco. Él, por ejemplo, habla de gente que no conoce conmigo. Yo nunca me he tomado un tinto, nunca he estado un segundo con ese señor. No me lo he encontrado en una fiesta, en un avión, en un ascensor. Pero, por ejemplo, ese señor si no se mete con Miguel Peñalosa ni con Olano, que son protegidos del fiscal, que son protegidos de Cambio Radical, para eso si no se mete en absolutamente nada, que son las personas que conocen. Por ejemplo, si el señor este de Corfi Colombia no habla, por ejemplo, ni el fiscal, habla, por ejemplo, de que Corfi Colombiana le giró directamente allá a Andorra, que fue allá donde salieron las platas con las cuales giraron las coimas. Y también, si usted revisa, el fiscal hábilmente a toda la cadena que ha tenido que ver con lo de Odebrecht los está acusando por lavado de activos, tanto el que dio como el que recibió. ¿Y qué ha pasado con Coficolombiana? Lo saca de la cadena de lavado de activos. Luego, ese señor, Federico Gaviria, es un protegido de este fiscal Rufián, es un protegido de la fiscalía, que además está en los patios donde no debía estar porque es un funcionario público, y este es el único señor que admite y se deja llevar por la fiscalía para solamente nombrarme, porque no da ningún dato más. Y la señora vicefiscal sale ayer y dice que yo tengo que ver con el tema porque yo voté la reforma tributaria y voté el presupuesto. Pues esa señora no sabe que yo no voté el presupuesto ni voté la reforma tributaria de ese 2012, que Sandra Villadiego, por ejemplo, no fue, era senadora. Ni yo era amigo en esa época de Ñeñi Musa. Mi amistad nace en un grupo político que armamos, que usted lo refirió varias veces aquí, que eran unas personas de la costa caribe. Habíamos hecho un mini bloque costeño dentro del partido de la U a partir de mayo-junio del 2014. Y termino diciéndole, Julio, que en este caso de Odebrecht, el fiscal ha sido muy hábil. Están presos los que recibieron la plata, ¿verdad? Pero los que dieron la plata no están presos. Y supuestamente recibieron la plata para hacer una vuelta ante quién, y ese quién tampoco está preso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el fiscal? ¿A quién está encubriendo?
Senador Benedetti, yo le quiero hacer una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. Usted, ¿en algún momento habló con alguien? Ya, usted dice que ese señor Federico no lo conoce, pero ¿habló con Otto, habló con Ñoño, habló con Musa, o habló con alguien de Odebrecht?
No, Julio, mire, yo me vine a enterar de la palabra Odebrecht, se lo juro por mi santa madre y por mis cuatro hijos, que Odebrecht existía, o existía una empresa así, cuando empezó el escándalo público. Yo no conozco a ningún brasilero, nunca me he sentado. Siempre el año pasado, de mi boca salió la palabra Odebrecht, o sabía que existía la palabra Odebrecht. Yo hago parte de la Comisión Primera. No tengo nada que ver, absolutamente nada, nada que ver con esos temas de carreteras, de presupuesto, de adiciones presupuestales. No tengo absolutamente nada que ver. Entonces, aquí otra vez, le repito, Julio, que es a donde yo me quiero dirigir, si usted me lo permite, es a demostrar de cómo este señor fiscal, de forma sistemática y continuada, lo único que ha hecho es desprestigiarme socialmente, está capturado por el señor Vargas, le todo el día le filtra cosas a los medios de cosas que no existen, descontextualizadas, ponen a mercenarios jurídicos, me ponen a grabar, me persiguen, me chuzan, todo eso lo tengo como demostrarse, Julio.
Pero, a ver, senador Benedetti, yo le escuché al comienzo que usted reconoce que tiene mucha piedra, tiene mucha ira, fue la palabra que usó. Pero usted tendría que demostrar las cosas tan graves que está diciendo, como decirle al fiscal general de la nación que es un rufián, que es un bandido, que está capturado por una fuerza política. Senador Benedetti, eso hay que demostrarlo. ¿Cómo un oyente entendería que un día se levanta el fiscal general de la nación y dice, yo me voy a tirar a Armando Benedetti? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué peligro significa usted, por ejemplo, para la candidatura de Germán Vargas Lleras? ¿Qué es lo que le he entendido usted que pretende sugerir? ¿Por qué el fiscal general de la nación va a montarse en un expediente a la Corte Suprema de Justicia de un hecho inexistente solo para molestarlo a usted?
Julio, si quieres yo le puedo poner una grabación de 2 minutos de una entrevista que usted me hizo el 12 o el 14 de julio del año pasado, donde usted me está preguntando, yo le estoy contestando, que el gran peligro de él es que ese señor se politice y termine trabajando para Vargas Lleras. Y que nosotros nunca quisimos que estuviera la terna, y nadie quiso que estuviera en la terna, porque además siempre ha sido un señor desleal, lo votaron del gobierno de Samper por desleal, del gobierno de Pastrana lo votaron por desleal, lo votaron también del gobierno de Santo por desleal. ¿Por qué lo pusieron en la terna? ¿Por qué no dice el señor fiscal que era lo que estaba haciendo el 26, 27 y 28 de junio del 2014? ¿Dónde estaba? Él fue el que recogió la plata. Él fue el que recogió la plata a la segunda vuelta. ¿Y él es el que está investigando eso? Sí. Germán Vargas fue el que la repartió allá en el apartamento de Margarita Andrade, en Montería, a 7, 8 parlamentarios que están listos para declarar. también lo hizo en Sucre, en un segundo piso en Corozal, etcétera. Política también si quiere hablar de eso.
Sí, senador, pero vamos por partes, vamos por partes. Sí, antes de hablar del tema de los dineros de la campaña, me gustaría que nos quedáramos en el supuesto montaje judicial que usted le atribuye al fiscal general de la Nación, porque usted da nombres y apellidos. Dice que dos funcionarios de la fiscalía, un funcionario Daniel Hernández y un funcionario de apellido Parada, están manipulando testigos para que declaren en su contra. ¿Qué pruebas tiene de esta manipulación?
Bueno, lo primero es que estamos ya, creo que el país, buena parte del país sabe que este señor está montado en una policía política de Vargas Lleras. El fiscal es capturado por ese señor de Vargas. Y todo empieza, Julio, el año pasado, cuando tenemos el grupo de los 10, y todo vuelve a ser reactivo ahora que se habló de que se podía dar una alianza entre el Partido Liberal y el Partido de la U. Todo lo que a él le moleste y que crea que va en contradicción del señor Vargas Lleras, él se preocupa. Él, por ejemplo, se molestó muchísimo, Julio, ya que creo que lo alcancé a decir en estos micrófonos, cuando él estaba haciéndole campaña a María Mercedes López para la
Procuraduría. Sí, pero doctor Benedetti, volvamos al tema de las pruebas, porque usted está señalando con nombre y apellido a dos personas de un delito, que es la manipulación de testigos. Usted menciona a los funcionarios Daniel Hernández y Parada. ¿Qué pruebas tiene? ¿Testimonios, grabaciones, videos de que estos dos funcionarios están manipulando testigos para que declaren en su contra?
Bueno, hay un señor que ustedes han llamado el cerebro desde Farco de las Misiones de Córdoba, que se llama Álvaro Burgos. Ese señor declaró la semana mía, las declaró por primera vez, porque hay gente que ha dicho que había declarado y que cambió la declaración, eso es mentira, por primera vez declaró la semana antepasada. Ese señor declaró un jueves, iba a declarar un martes. Y el viernes anterior, y no era la primera vez, un funcionario que trabaja en la vicefiscalía, que se llama Daniel Hernández, fueron a la cárcel a decirle que le bajaban la mitad de su pena. Él está condenado a 22 años. Y la fiscalía, es ilógico que vaya a presentar entonces, o a decírsela a ese señor, de que le va a bajar la pena porque eso es potestad de un juez. Y hay otro señor Parada, que ha ido a varias cárceles, donde todo el que esté preso va a preguntarle que qué relación tengo yo con el tema de las pensiones, pero no solamente le va a preguntar para que me delate, sino auspicia, incita a que hable mal de mí en el proceso. En ese proceso, Julio, yo llevo 40 testigos. Dígame usted, pregúntele a cualquier abogado penalista, ¿de dónde alguien puede sacar 40 testigos? Son 40 testigos y ninguno ha hablado en contra mía, Julio. Ese es el tema. Y esas personas declararon, varios de ellos, porque la mitad de los 40 están presos, declararon, Julio, de que la fiscalía andaba detrás de ellos, hasta ofreciéndole viajes al exterior, protección en el exterior, si hablaban en contra mí. Son varias situaciones en las que no es así. Le doy otra, que es la que de pronto la que más me duele. Él ha hecho unas investigaciones paralelas, sin ninguna metodología investigativa, como por ejemplo el patrimonio de mi familia, sin que haya habido una orden. En esa, Julio, alcanzaron a decir que habían 100 mil millones de pesos en la cuenta de mi papá. Y no había los 100 millones, habían 17 millones. El barco reportó que había habido un error, en lo cual él nunca salió a decir que había el error, pero sí filtró por todos lados de que mi padre tenía 100 mil millones de pesos que yo me había robado. Mi señor padre, la salud, usted lo conoce, Julio, está completamente desmejorada. Si a ese señor le llega a pasar algo, yo responsabilidad, yo directamente al señor fiscal de lo que ha venido pasando. Le doy otro caso también, que pasó la semana pasada, Julio. Viene y ambienta de que Julio Gómez le dio 200 millones de pesos a mi hermana por el tema del carrusel. Y resulta, Julio, que el mismo Julio Gómez dice aquí en esta emisora que usted ha sido testigo excepcional y gracias a usted se han podido revertir unas mentiras. Julio Gómez dice que nunca giró ese cheque. El que hizo la investigación en la fiscalía dice que eso es mentira y el que destapó el tema del carrusel dice que es mentira. Pero hay otra también mucho más perversa, que es que después, antes de eso habían dicho, y todo ha filtrado otra con la fiscalía, en el sentido de que Yayo, que trabaja en la UTL, trabajó en la UTL de Barón, que la esposa actual de Yayo trabaja en la UTL de Germán Barón.
Doctor Benedetti, sobre
La exesposa trabajó con Germán Barón y salen a inventar y articular de que Yayo es mío. cuando
doctor Benedetti, pero sobre este primer punto de Álvaro Burgos del Toro, el primero le había dicho a la Fiscalía otra versión y ahorita cambia totalmente cuando va a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el primero le dice a la Fiscalía que sí lo conoce y que usted sí tiene que ver con el escándalo del magisterio y luego cuando llega a la Corte Suprema se echa para atrás?
Por fin me hace esa pregunta. Él habla de mí en una entrevista judicial que lo están entrevistando para interrogar a otro bandido. En enero del 2016. Después, en diciembre, él manda una carta, no a cualquier persona, a la Fiscalía, a la misma Corte Suprema y a su juez, diciendo que lo que dijo de mí está viciado porque la Fiscalía lo engañó. En diciembre del año pasado. Y en diciembre de ese año lo llevan a citar a mi caso y él no declara. Con esto le quiero advertir que él nunca había declarado en mi proceso. Nunca había sido testigo en mi proceso. Cuando lo llamaron, él no quiso declarar. En esta última, que fue la semana antepasada, si no estoy mal, que yo alcancé a hablar con don Julio, le alcancé a advertir de que no habían declarado en contra mía. Esta vez fue mucho más allá. Y es cuando dice que se le meten en la cárcel a decirle una cantidad de cosas que lo han venido engañando y dice que no me conoce y que no tengo absolutamente nada que ver. Ese día cumplí el 40 testigos. 40 testigos. En un caso que eso, y todas las personas se remiten a lo que dijo el señor en enero, febrero. Vea, me hicieron otra peor desde la Fiscalía. Dijeron que el testigo clave en el proceso de las pensiones se había muerto, testigo clave en el proceso de Benedetti se había muerto y que no sabían si era de muerte natural. El señor, tengo entendido, que en el 2016, yo no tenía proceso, luego él no podía ser testigo, ni podía ser testigo clave. A mí me abre una indagación preliminar el primero de diciembre del año pasado. Senado. Pero aún así dijeron eso ahí, ya, medicina legal certificó que el señor se murió de muerte natural. Y le insisto, no era testigo mío, no podía ser testigo clave porque yo no tenía proceso.
Senador, yo quiero volver.
Usted encuentra una cantidad de situaciones en las cuales es obviamente la Fiscalía la que filtra, la que articula, la que dice una cantidad de situaciones que no tiene ni pie ni cabeza.
Senador.
O sea, yo me he quedado callado. Quiero decir una cosa, déjame, ya termino con esto cortamente. Yo me había quedado callado porque todos los abogados me habían exigido. Mi padre también exigió guardar silencio porque el tema era jurídico para no incidir en la investigación. Y es el momento de decir que la Corte se ha portado de la mejor forma, ecuánime, y me ha dado todas las garantías. Si no fuera por la Corte, yo estaría preso. Pero lo que le quiero significar es que yo me he quedado callado. Pero ya lo de ayer, meterme en Odebrecht el fiscal, la vicefiscal salir a compulsar copias cuando ellos le fueron a hablar a los testigos, les oía la semana pasada. Ya, me mamé, pues si es que sí. No puedo hacer.
Senador, usted en sus declaraciones ayer menciona algo pues muy delicado y es que dice que sabe que el fiscal general estuvo buscando dinero para que Vargas Lleras repartiera en la costa y que también él estuvo recogiendo dinero para la reelección. ¿Por qué no nos dice dónde estaba recogiendo dinero y por qué hasta ahora entonces hace públicas esas denuncias si lo sabía?
Bueno, lo hago público porque ese era un chisme que siempre estaba rondando por ahí. Pero a una de las personas que estuvieron en esa reunión, yo me entrevisté con ella el martes pasado, hace 15 días. Sí, hace 15 días me reuní con esa persona y me explicó muy bien lo que había pasado. A lo cual pues tuve que darle validez y tuve que volver a preguntar. Y es que este país debe decirme está peor que Venezuela. Venezuela son 15 fascinerosos, 15 mafiosos, que si mañana se caen se arregla el problema. Aquí la plata entró a la campaña. La plata de la segunda vuelta la recogió el señor Néstor Humberto Martínez. Y esa, quien la repartió fue el señor Germán Vargas Lleras.
¿Esa fue plata que no se reportó en las cuentas de la campaña?
No sé, eso habría que preguntárselo a él. Pero esa es la única forma de por qué lo meten en la terna. Recuerde usted que él había sido votado del gobierno de Santos. Ustedes refirieron y describieron la pelea que se armó con María Lorena y María Lorena tuvo que irse del gobierno.
Sí, pero, senador, permítame, no nos distraigamos, quedémonos en ese tema. Usted habla de una acusación pues muy seria, es que el fiscal estaba recogiendo dinero para la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿De quién era esta plata?
El 25, 26 y 27 de mayo.
¿De quién era esa plata?
De los principales, desde mi entendido.
de los principales, ¿qué, perdón, senador?
Industriales, empresarios del país.
¿Puede decir con nombre y apellido quiénes le entregaron plata al fiscal?
No, Lucas, porque yo tengo esa versión ya armada ahí. Ojalá el señor me demande por calumnia e injuria si lo que estoy diciendo. Pero lo que le estoy diciendo es que aquí el tema de la corrupción es bastante grave. Entra plata, el uno lo recoge, aquí venden las soluciones en la corte. O sea, y aquí no se está investigando lo que es. Le acabo de referir, están investigando a los que recibieron la plata.
Pero, por ejemplo, senador, ¿cómo se puede entender lo que usted está diciendo si el fiscal en este momento está terminando todo el expediente del responsable de la financiación de la campaña, que es Roberto Prieto? ¿Roberto Prieto, bueno, podría dar fe de lo que usted está diciendo?
No, porque a él lo retiran en la primera vuelta. Recuerda usted que la primera vuelta se hizo el 25 de mayo y él el 24 lo releva, pero seguramente él tuvo que haber escuchado qué es lo que estaba pasando después. Pero Roberto Prieto, pues recuerda usted que lo relevan de la primera vuelta porque todo el mundo le adjudica la pérdida a él. Una pérdida que nosotros suponíamos que podía pasar, pero no.
Conocer, parece una retaliación que usted lo anuncie el día que el fiscal lo vincula a usted con esta investigación.
Pues se equivoca por dos días, en la tarde del martes de la semana antepasada.
Bueno,
este martes, hace 15 días fue que yo supe qué era lo que había pasado. Había escuchado, como usted seguramente ha escuchado, muchas cosas, y no se trata de una retaliación. Ya le acabo de mostrar de todo lo que este señor ha tratado de incriminarme, de enlodar mi nombre, mi dignidad, sin una sola prueba, solamente filtrando cosas aparte, pedacitos y todo lo demás. O sea, ¿a usted le parece bien que me haya metido? ¿Usted se acuerda que hay una rueda de prensa para meterme en el tema del carrusel de, de las pensiones y todo lo demás? Entonces, esto uno lo ha escuchado, pero yo me puse a averiguar. Y yo le juro, yo me comprometí conmigo mismo.
Senador.
Con mi familia y con los abogados que yo no iba a hablar. Pero ya meterme en el caso de Brecht.
Usted habla.
Además, desde la semana pasada sabía que andaba en la picota manoseando testigos para ese tema. El tema de Federico Gaviria es lo más aberrante. Yo no tengo absolutamente nada, pero nada que ver con Brecht.
Pero senador, sigamos hablando un momento sobre el tema del supuesto dinero que habría recogido el fiscal general de la nación.
No, supuesto, usted, no, lo hizo.
Bueno, usted dice que tiene el récord o la constancia del ingreso del fiscal general a un edificio los días 26, 27 y 28 de mayo. Por favor, ¿puede contarnos en qué circunstancia se dio esta reunión y quiénes fueron testigos de ella?
No puedo, Lucas. No puedo porque la gente que me contó fue el que me pidió la reserva, la gente que me lo contó. Creo que yo nunca lo iba a usar, yo tampoco creí que nunca lo fuera a usar, pero ya yo no puedo seguir aguantando, repito, un tema sistemático, estratégico y continuado contra mí, y mandado por el señor Vargas, que todos ustedes saben que es la animadversión. Mire, le voy a dar una prueba de cómo el señor juzga como quiere. Allá está, y yo he escuchado en la W sobre el tema este de la carretera de Santa Marta que se llama la Prosperidad, la Vía de la Prosperidad. Allá se gastaron más de 300,000 millones de pesos. No hay más de 5 kilómetros hechos. ¿Usted ha visto alguna investigación de eso? En lo de Brecht por lo menos iba a la mitad. ¿Usted ha visto alguna investigación sobre eso? Ah, porque ya tienen que ver los char. Ah, porque tienen que ver los cotes. Ah, porque esos son de Cámara de Cámara. Ah, porque esos son los que van a votar por el señor Vargas Lleras en el departamento del Magdalena y el Atlántico. Ahí no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Aquí solamente con el tema de la U. Yo no veo que investigue absolutamente nada más por otro tema.
Pero, senador, si yo fuera el fiscal en este momento, estaría pensando, todo lo que está diciendo el senador Benedetti es precisamente para despreciar la investigación, y lo habría podido decir hace mucho tiempo, lo de la Vía a la Prosperidad, lo de las investigaciones que usted dice que se embolatan, lo gravísimo que está diciendo de la financiación de la campaña, pero usted lo dice es cuando ya está contra las cuerdas por cuenta de Odebrecht.
No, ¿cuál contra las cuerdas, Julio? ¿Cuál es contra el acuerdo? Si no hay una sola prueba. Usted vio el comunicado. Ojalá lea el comunicado, Julio. Y ojalá antes de despedirme le pueda poner la grabación de la entrevista que usted me hizo hace como un año. ¿Cuál contra el acuerdo, Julio? No dice absolutamente nada de mí. El comunicado ese, ni siquiera dice que es Federico Gaviria. Yo sé que es Federico Gaviria. Es porque desde la semana pasada están preguntando sobre eso. Y yo me he quedado quieto, Julio, porque tengo unas investigaciones y unos enemigos muy serios. Ya he dicho de Juan Vargas y el fiscal ante la corte. Y yo me quedé callado por exigencia de mi familia, sobre todo de mi señor padre, y de los abogados. No diga nada, que lo importante es salir del tema jurídico saliendo bien como estoy. ¿Cuál contra las cuerdas, Julio? En la corte no hay ni una sola prueba, ni un testimonio ni un testimonio en contra mía. El del señor Federico Gaviria es que oyó, y ni siquiera en el comunicado hablan de Federico Gaviria. En el comunicado, Julio, dice que había una, que alguien dijo que había un grupo de unos bulldozers y nombran Benedetti. Eso es todo lo que dice. Eso es clarísimo, que ni me tienen contra la cuerda, ni tienen una prueba, pero otra vez hace parte de una estrategia sistemática continuada para enlodar mi nombre, y le acabo de referir, Julio, 5 casos en menos de 6 meses, los cuales son aberrantes.
Sí, senador.
Son aberrantes.
Senador.
¿Cuál contra la cuerda? Entonces yo me quedé callado, era para no incidir en la corte, porque además me sentía muy tranquilo, en el sentido de que me dan todas las garantías y que la corte ha sido cual. Pero ya salí con lo de Brecht, yo no salgo porque esté contra la cuerda, sino porque me mamé que cada semana, Julio, alguien tiene que salir a desmentir una mentira que dicen de mí, o de mi familia, porque es que se meten con la familia. Entonces lo que usted prestigiarlo, te desprestigia, se meten con tu familia y después van por ahí y saben por qué fueron por ti.
Senador, usted dijo ayer que tenía las pruebas para soportar estas denuncias de que el fiscal efectivamente había recogido este dinero, pero pues ahora nos dice que no nos puede contar detalles para no poner en riesgo su fuente. Le pregunto, ¿qué otras pruebas tiene de que efectivamente esto ocurrió?
Ya le dije, pregúntele a él dónde estuvo el 25 y el 26 y el 27 de mayo. Estuvo en un sitio recogiendo, llamando a los cacaos.
Sí, pero usted habla de pruebas, por eso le pregunto, ¿qué pruebas tiene para soportar eso?
Bueno, la verdad que hay dos personas que estuvieron ahí, me lo dijeron, y yo no le puedo decir el nombre ni detalle porque revelaría quién fue la persona.
Y entonces, ¿qué pruebas tiene, senador Benedetti, de que Germán Vargas Lleras haya repartido ese dinero en la costa atlántica?
Pues le tengo la prueba que estuvo en la casa de una señora que se llama Margarita Andrade, para la segunda vuelta.
¿Y quién es testigo de esa reunión al nombre de esos 8 congresistas?
No, yo no sé los que son, yo no sé los representantes de la Cámara de allá y los senadores de allá. 8. Y fíjense, entre otra cosa, hablando de Montería, que la fiscalía detuvo a los alcaldes Marco Daniel y al exalcalde de Montería. ¿Y qué sucedió después? No pasó absolutamente nada con ellos. ¿Por qué? Porque ahora están recogiendo firmas para Vargas. O sea, es que la impunidad se la dan a cualquier tema. Aquí lo que es una policía política, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el señor Petro, lo dijo Claudia López, lo dijo Robledo. Se sabe de los alcaldes y gobernadores que están suyéndoles de que les pase o no les pase algo. Todo el mundo sabe eso, porque eres extraña que eso me estuviera pasando a mí, al que primero empezó a hablar de Vargas. Yo recuerdo que yo estuve en cabina, Julio, hablando sobre el tema de que no había hecho ninguna vía, no hizo ninguna 4G, de que todo lo que hacían era inaugurar maquetas, y a partir de ahí vino. Me parece lo más cobarde de parte de Vargas que no sea capaz de contradecirlo uno, o ser contradictor de uno, o hasta enemigo si quiere, político. Yo no tengo enemigos, mucha gente me odia, de pronto muy seguramente me odia más de la que me quiere. El único enemigo que yo reconozco y admito es el señor Vargas por todo lo que he querido hacer, que tampoco lo quiero comprometer. Un día me llamó el año pasado y me dijo, le va a pasar esto, le están armando una cosa a usted. Y eso fue los primeros días de noviembre. Y hoy cumplo, Julio, hoy 16 de noviembre, cumplo un año desde que empezaron las noticias a decir todo el tiempo que yo tenía que ver con el tema del carrusel, porque un señor había dicho una cosa en enero en una entrevista. En enero, febrero del 2016, y después en el 2016 sacó una carta diciendo que lo habían engañado, dice que la fiscalía lo engañó para viciar todo lo que hiciera de mí. Un año. Y me sacan personas que supuestamente yo maté, y me sacan una cantidad de cosas. 40 testigos, Julio. 40 testigos. Es que yo quiero que se metan en la cabeza usted o se pongan mis zapatos. 40 testigos. Y lo que yo sufro cada vez que me llevan un testigo, ¿no? Porque no lo conozco, no sé quién es. El señor está preso, el que está preso puede ser débil ante un tema como lo fue este señor Federico Gaviria para decir mentiras. Y yo lo de ayer no es que esté contra la cuerda, porque no hay un solo testimonio en contra mía, no hay una prueba, no hay nada. El señor, lea el comunicado, se lo suplico, lea el comunicado, no me menciona para nada, no, sino que Benedetti hacía parte de unos bultos. Eso es todo lo que dice, eso es todo lo que dice. Y la señora da una rueda de prensa otra vez, y encabezo yo la rueda de prensa. Que eso ya no más, por eso fue que me mamé, y dije, ayer tiré la toalla, mandé al carajo al abogado, a mi papá, no, ayer yo salgo defendiendo, que estoy mamado esta vaina de que el fiscal cada semana, cada 15 días me inventa un delito. ¿Qué tal lo de Yayo? Yayo es completamente de cambio regal, y ahora era de Benedetti, los tipos que me quieren poner preso a mí.
Senador, volvamos al apartamento en Montería y la señora Margarita Andrade. Es que eso de las tulas con plata, pues usted dice, yo llego hasta un punto. yo llego hasta, usted dice, yo llego hasta un punto y no doy más detalles, pero tarde o temprano a alguien usted le tendrá que dar los detalles, así sea privadamente o a una entrevista judicial. Usted dice, ahí estaban los congresistas de la reelección. En Córdoba los congresistas de la reelección sabemos quiénes son. Es decir, que en esa reunión estaban los ñoños.
Debe estar, porque si hace parte de los congresistas. Yo ya voy a hoy el abogado mío va a estar presentando una declaración ante la Corte para aclarar todo lo que estamos diciendo. Y al mismo tiempo voy a pedir una declaración a través de la Corte de todos los implicados, de que han tenido dinero de Odebrecht, si alguien ha sentido mi nombre. Es que el comunicado de ayer es perverso, Julio. El comunicado es, no, es que había unos señores que eran los bulldozers, que era para ayudar a Odebrecht, y mete mi nombre porque sí. Porque Federico Gaviria lo dijo cuando yo sabía desde la semana pasada que andaban detrás de él para que lo dijera. Suerte que no creí que se fuera a atrever a decir esa mentira. Pero es el más protegido y el más conocido, el fiscal. Blanco de gallina lo pone. Y lo del apartamento, le digo, Julio, yo pedí una declaración ante la Corte para empezar a aclarar las cosas. Pero no me voy a seguir dejando más que lo del nombre mío, que todos los días me diga una cosa que es, y uno sabiendo por qué es, y además uno por anterioridad siempre lo llama y le dicen a uno, y las personas cercanas a la fiscalía dicen que el señor me quiere coger preso antes de diciembre, ya, me canse de eso.
Senador Benedetti, pero usted en este momento se queja porque el fiscal pues está haciendo acusaciones en contra suya sin pruebas y sin un sustento fáctico, pero usted habla del caso de Carlos Correa y de Marcos Daniel Pineda y dice que no les ha pasado nada porque le están recogiendo firmas a Vargas, pero ellos están imputados y el escrito de acusación radicado en su contra, ¿o no es verdad?
Sí, es verdad, pero usted recuerde toda la ira del fiscal cuando las personas fueron absueltas por un juez porque no tenía pruebas. Y hay sindicaciones mucho más fuertes, que era Gustavo Moreno el que estaba detrás de ellos para pedirle plata. Eso es lo que cuenta. Y eso sí no tengo pruebas, lo estoy diciendo que es lo que cuenta en los pasillos del Congreso.
Mire, hay algo que no cuadra en sus ataques al señor fiscal general de la Nación. Independientemente de su relación, que es pública, con Germán Vargas Lleras e histórica, el inventario de imputaciones, de capturas, de investigaciones del partido de Germán Vargas Lleras es bastante abultada. Es decir, no se ha notado que el fiscal general de la Nación haya tenido precisamente consideración con gobernadores, alcaldes o concejales de Cambio Radical.
No, Julio, eso quedó demostrado en el debate que hizo Claudia López. Queda claro que la impunidad es para los que voten por él, no para los que ya estén con él. La impunidad es para gobernadores de otros partidos, en los cuales esos gobernadores tienen problemas serios con la fiscalía, se detienen los procesos si votan por él. No es que los de Cambio Radical tengan un salvoconducto para cualquier tema, es lo que le estoy diciendo. La impunidad va de la mano de que no les pase nada si van a votar por la lista de Balaguer.
Senador Benedetti, una de las cosas que usted ha dicho aquí en esta entrevista es que de las investigaciones que ha salido a comentar la Fiscalía tiene que ver con su hermana. Y los 200 millones de pesos que filtraron desde la Fiscalía se habrían entregado a su hermana por parte de Julio Gómez, que ya lo desmintió aquí en los micrófonos de la W. Sin embargo, en ese momento estuvimos también hablando con el abogado Jaime Lombana, quien mencionó serias acusaciones en contra de su hermana, de su familia y que además tendría la Fiscalía. ¿Qué es lo que está pasando con Jaime Lombana o qué es lo que viene pasando con Jaime Lombana desde hace años y su familia?
Uy, Camila, yo quisiera hablarle de esto de la forma más corta porque este ya es un tema personal. Señor Lombana abusó psicológica, físicamente y violentamente de mi hermana. Y además de eso, lo hizo con un sobrino porque un día levantó a piedra una casa en la que ella vivía, que era en la calle 77 con carrera quinta, y le golpeó unas piedras al sobrino mío. Ahí fue cuando mi hermano y yo tuvimos que intervenir en el tema, porque lo otro finalmente era una decisión de ella. Ellos iban a casar, él dio anillo y eso terminó bastante mal. Hasta ahí llego y no le digo más, ni siquiera por mi hermana, sino por mi sobrino. Porque le repito que hubo un abuso físico, sexual, violento, no solamente contra ella. A partir de ahí me he tenido que ganar esa lotería gratis. Ya el señor Lombana no ha hecho nunca absolutamente nada, ni le he subido la voz, y él no hace sino meterse, pero él hace parte de ese tema de que son los mercenarios jurídicos, ¿verdad? En los cuales pues se pueden hacer muchas cosas. Yo le puedo referir cómo han contratado empresas como el tema de una empresa que se llama GNC, seguimientos. Los policías que andan conmigo han tenido que parar carros que se paran enfrente. Bueno, me ha tocado pasar de todo, pero hoy no quiero estar en plan de víctima, pero ese es el único tema y la única razón de por qué ese señor abogado se mete con nosotros de forma sistemática, sin aportar una sola prueba. Supuestamente él es abogado penalista, y un abogado penalista debería presentar pruebas. Y él siempre le ha escuchado que el próximo martes, que la otra semana, de temas que además ya están cerrados. Hay casos a los cuales se refiere que ya han sido cerrados en la fiscalía.
Doctor Benedetti, aquí en la W Radio el contratista Julio Gómez dijo que jamás le dio dinero del carrusel de los contratos a la embajadora de Panamá, Ángela Benedetti. Recordemos lo que dijo en ese momento Julio Gómez.
¿Usted le entregó o no le entregó 200 millones de pesos a Ángela Benedetti?
No, Julio, eso no es cierto. Eso no es cierto. El tema de la doctora Benedetti se ha venido tratando desde que empezó el escándalo del carrusel de la contratación. Pero yo no tengo ninguna declaración ni a favor de ella ni en contra de ella, porque yo nunca tuve negocios con ella. Es decir, ese tema no está dentro de mi principio de oportunidad porque no es cierto. Yo no estoy diciendo que todo lo que diga el señor Botero sea mentira o haya sido mentira, no, porque pues por esa razón realmente salió adelante el tema del carrusel. Pero en lo que tiene que ver con la doctora Ángela Benedetti, pues yo sí le quiero aclarar, Julio, que en ningún momento yo tuve negocios con ella, nunca le di absolutamente solo sentaba a esa señora. No es cierto esa apreciación del señor Botero.
Después de estas declaraciones dadas por el señor Julio Gómez, la W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación ya revisó las entrevistas e interrogatorios que han entregado los señores Julio Gómez, Emilio Tapia y Manuel Sánchez, y encuentra que desde hace 4 años han insistido y reiterado con detalles de los dineros que habría recibido la entonces concejal Ángela Benedetti del carrusel de los contratos en Bogotá. En los últimos días han sido citados Emilio Tapia y Manuel Sánchez para ampliar lo ya declarado hace 4 años. Sánchez reitera que Julio Gómez y Benedetti estuvieron en varias ocasiones en su apartamento y que Gómez le entregó gruesas sumas de dinero. Tanto Sánchez como Tapia han expresado su voluntad de entregar, además de sus testimonios, pruebas documentales que comprometerían a la hoy embajadora en Panamá, lo que quiere decir, o lo que querría decir, que Julio Gómez estaría mintiendo a la justicia. ¿Qué opina de esto, senador?
Bueno, que la fiscalía siempre tiene que abrir investigaciones de oficio. Todo lo que estamos hablando de aquí, yo sé que me tienen que abrir investigación en la Corte Suprema. Por eso era que los abogados siempre me decían que uno no puede salir a los medios. Pero si el señor que dice que dio el cheque, dice que no dio el cheque, y como bien lo dijo Julio Sánchez ese día, él está en un principio de oportunidad. Él no puede decir mentiras, está sujeto todo el tiempo al principio de oportunidad. Y además de eso le puedo comentar que yo sé que personas buscaron todo lo de Botero, lo hacen a través de la esposa de Botero, o sea, quien contacta, seguramente le dieron los recursos. Personas que han trabajado conmigo, las han buscado, les han ofrecido dávidas. Le repito que contrataron una empresa GNC para que verifique todo lo que yo hago y lo que digo. O sea, eso es parte otra vez de una cosa perversa, sistemática, para enlodar mi nombre. Todo lo que han dicho, todo lo que se está diciendo, no hay una sola prueba. Y los testigos, ojo, los testigos tienen que ser presenciales. Y un poco de la labor del periodista es buscar esas pruebas de esos testigos que son presenciales. Casi siempre los testigos a los que usted se está refiriendo son personas que oyó que otro dijo. Esos testigos no funcionan, no sirven en ningún proceso. Sirven para salir a los medios, sirve para que desde la fiscalía los promuevan para salir a los medios, para distorsionar la verdad. O sea, no puede ser que yo, Laura, lleve, te acabo de referir, 5 o 6 casos en los cuales han tratado de no dar mi nombre.
Pero es que Manuel Sánchez lo que dice es que él presenció esto, que fue en su apartamento, que no solo fue la reunión con los nules, sino también con él.
No, nada.
Eso dice el senador. Ya tendrán que venir a aclarar la fiscalía si eso es verdad o es mentira, y quién está mintiendo y quién no.
Que aclare la fiscalía. A que usted que tiene razón.
Si es cierto lo que están diciendo ahora el señor Manuel Sánchez y el señor Emilio Tapia, y que dicen que el señor Julio Gómez está mintiendo.
Bueno, usted sabe más, seguramente entonces sabe más qué va a pasar. Deje para que vea. Ojalá con la misma emoción que pregunta, también diga cuando pase mi hermana el problema en la fiscalía y la tuerma, también nos diga lo mismo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Senador, hoy al mediodía tendremos la posibilidad de verlo y escucharlo en conversación con Vicky Dávila sobre este tema de una manera mucho más amplia. Pero sabemos ya, porque esta entrevista con Vicky se grabó ayer, teniendo presente que usted hoy en principio iba a viajar a Londres,
que dentro de las expresiones y dentro de las frases que usted lanza, hay una en la que usted dice que reta al fiscal Néstor Humberto Martínez, si tiene huevas, a un debate.
Sí, lo digo de pronto, lo dije un poco alterado. Eso sería para recoger la palabra huevas. Pero el fondo de lo que yo estoy tratando de decir es que si me ha atacado cobardemente, distorsionando todo el tiempo ante los medios de comunicación, filtrando pedazos descontextualizados en contravía de la verdad, que nunca se ha preocupado, por ejemplo, porque hay ya testimonios donde dice que al señor Parada se le dieron una plata, dan hasta el número de la cuenta del señor Parada y no investigan eso, mandándome fiscales todo el tiempo a todos los presos de este país para que no me delaten, sino para que hablen mal de mí. Entonces dice, señor, ¿por qué se esconde detrás de eso?
Entonces le pregunto, senador, ¿le faltan huevas al fiscal?
No, yo no estoy diciendo que por qué no en este medio de comunicación, en el Congreso donde se sienta
cómodo. Pues que como usted le dice eso a Vicky Dávila, que si tiene huevas entonces lo reto un debate.
A eso estoy hablando, señor. Usted me está preguntando de que por qué lo dije, le estoy diciendo por qué, pero usted está metido en la palabra hueva, pero le estoy diciendo el fondo del asunto. Es que si el señor ha mentido tanto de mí, si está tan obsesionado, si tiene la labor mandada por el señor Vargas Lleras, que se volvió policía política, que entonces venga y diga de frente qué es lo que cree que tiene contra mí. O sea, lo de ayer de la rueda de prensa es un chiste. No puede ser que a mí me haga ese escándalo mediático porque alguien dijo que había un grupo de bultos y me meten ahí. Nada más, ¿ah? Y si me dieron plata. Ahí dicen que yo estaba en ese grupo porque voté el presupuesto y voté la reforma tributaria del 2012. Yo no voté eso. Yo nunca voto el presupuesto. Creo que en los últimos 8 años solamente lo he votado una vez porque hacía un voto hace 2 o 3 años.
Otra frase que rescatamos de la entrevista que escucharemos al mediodía y que podremos ver también en Facebook. Si a mi papá le pasa algo, denuncio al rufián, o sea, al fiscal general, por homicidio. ¿Es que su papá ha sido amenazado? ¿Usted siente que le puede pasar algo y que detrás de eso estaría el fiscal general?
Pues mi señora madre ha sufrido bastante. Pero el que se me ha desmejorado en salud en estos últimos 6 meses es mi señor padre, por todas estas mentiras que le he referido. Es que usted parece soslayar la importancia de 6 cosas que han sido desmentidas por los, ni siquiera por nosotros, por mi hermana o por mí. ¿A usted le parece poco que durante 6 meses hayan puesto el apellido de Benedetti a su lado, si fueron unos bandidos, con una cantidad de mentiras que se las acabo de mostrar aquí? Y ese señor tiene vergüenza de todo lo que está sucediendo. Y ese señor se me ha envejecido y se le ha desmejorado la salud. Y se lo digo con mucho sentimiento, hasta con ganas de llorar. Y yo entiendo que mucha gente me puede odiar y le puede fascinar lo que me esté pasando. Pero lo que sí es importante es que estamos hablando de un señor fiscal, un candidato a la presidencia de la República, que montan toda una estrategia para fregarme. Porque creen que yo tengo alguna fuerza política, porque sabemos que nunca vamos a estar con ese señor. Y le digo, señor padre, desea de mejorar. Yo quisiera que usted lo viera físicamente, yo quisiera que Julio, que lo conoce, lo viera físicamente cómo está. Todo el que va aquí, lo saludo. Lo primero que le llama, está circunspecto, está mal de salud, o sea, eso le duele a uno. ¿Y todo por un señor está jugando aquí a hacer política? ¿Todo por un rufián? No, entiéndame.
Pues senador, muchas gracias por atendernos. Yo tengo una última pregunta, primero que todo deseando pues que mejore la salud de Armando Padre, que efectivamente pues he tenido el placer de conocer y de compartir. Usted, a propósito de estos hechos, en el fondo de su mente,
yo pienso poner una demanda, aunque no sirve para nada, pero lo haré ante la Comisión de Acusaciones y también voy a informar al gobierno de Estados Unidos lo que está pasando, porque él ha tratado de manosear a los testigos que hoy son de un proceso judicial en Estados Unidos. Entonces él ha tratado de molestar a Dios para que hablen contra mía, lo ha hecho con Moreno. Y entonces yo voy a informar a las autoridades, estoy buscando los mecanismos ante la DEA, el FBI y ante el mismo gobierno para decir que el fiscal general de la República de Colombia se la pasa manoseando testigos que son de la justicia de Estados Unidos para hablar en contra de mi política. Eso también lo voy a hacer. Y no tengo en mi mente captura porque es que no hay una sola letra en contra mía. Pero ese desprestigio que venía haciendo el señor fiscal era para eso. Mañana me ponían preso por lo que sea, por lo que usted quisiera. Nadie iba a saber por qué me ponían preso, pero durante 6 meses inventándome testigos que yo había matado, que no eran testigos, que yo recibí, mi hermana recibió 200 millones de pesos, que ya yo me quería salvar, que me robé las pensiones, y todo con frasecitas solamente suelta Julio en algunos medios de comunicación. Ya era una cosa muy perversa y por eso terminé diciendo lo que estoy diciendo. Entiéndame que yo lo digo, sí, es porque me mamé de este fiscal.
En estos micrófonos hace poco el doctor Lombana dijo que usted era el responsable de andar diciendo que él no tenía visa y que nos retaba a que preguntáramos en la embajada si eso era cierto, si tenía o no tenía visa. Yo no entendí por qué razón usted habría dicho, como dijo Lombana, que él no tendría visa, es decir, qué razón hay para quitarle la visa. Pero históricamente los Estados Unidos últimamente, apenas aparece una situación como la de ayer, le quita la visa a los mencionados. ¿Teme usted ahora, en su caso, que la visa que se caiga sea la suya?
Pues ellos son autónomos, pero le insisto, Julio, es que contra mí no hay un solo testigo que haya aclarado contra mí una sola letra. No hay uno solo, Julio. Uno solo lo hay en la corte. Y le estoy hablando de 40 testigos. Lombana está equivocado. Yo no dije que no tuviera visa. Lo que sí dije y lo que le voy a decir es verdad. Él me acusa a mí y a mi familia de un proceso de lavado de activos que le hicieron a él en marzo de este que pasó, hace 2 años, si no estoy mal. Hace 2 años y medio, a él lo recibió un día el FBI en el aeropuerto. 5,000 y 30,000 millones de pesos. Dicen las malas lenguas de que quedó de informante. Y hay algunos clientes de él, entre ellos un judío y X, en los cuales el proceso de ellos fue extrañamente llevado en Estados Unidos en contra de ese tema. Eso fue lo que dije, porque eso sí es verdad. Lo de la visa se inventó él. Pero lo que le estoy diciendo es verdad. Y yo estoy pendiente de que la DIAN me certifique eso para ver si él ya declaró ese tema de lavado de activos, si ya le pusieron la multa. Eso es todo. Entonces, el problema es personal con mi hermana. El problema es que a él le pasó ese tema a Estados Unidos y me echa la culpa de eso que le pasó. Pero yo no tengo tanto poder,
señor Benedetti,
para que el FBI haga eso. Eso es parte de la cosa del señor.
El Centro Democrático suspendió de su militancia a una representante a la Cámara. Aquí nos explicaron que habían recibido unas pruebas muy delicadas sobre la engavetada de una modificación de un contrato prácticamente teledirigido para una empresa que tiene que ver con los celadores en Colombia. Ese contrato beneficia al padre de su fórmula a la Cámara de Representantes en Bogotá. Usted sabe si sobre ese contrato y lo que ha pasado con la modificación de ese contrato ha sido objeto de indagación para su fórmula a la Cámara en Bogotá.
Yo no sé, Julio, pero lo que le puedo decir es que yo no creo que Efraín Torres haya hecho eso. Hay lo que es otra cosa más perversa, Julio. Lo que pasa es que dicen que hay 2 empresas y hay 13 prestando el servicio. Son 130,000 guardianes de las empresas de vigilancia. Luego usted si divide 130,000 entre 13, ahí es donde está realmente la prueba de que hay ninguna ganancia excepcional ni hay ningún monopolio. ¿Qué es lo que sucede, Julio? Que este examen, que es un examen para los guardias de las empresas de vigilancia, las paga las ARL. Y el señor Lombana es abogado de ¿cómo se llama esto? De Fasecolpa. Y los parlamentarios que presentaron la ley le están haciendo juegos a las ARL. Eso no lo pagan ni las empresas de vigilancia, ni los vigilantes, son 130,000, es entre 3 empresas, y no hay ningún negocio, ni ningún monopolio, porque le digo que 130,000 entre 13 o entre 9 empresas, que realmente son las que funcionan, pues no hay ese monopolio que están diciendo. Y ya le estoy diciendo la explicación de por qué el ataque, porque las ARL les molesta pagar esa plata de los guardianes.
Senador Armando Benedetti, gracias por su tiempo y por su explicación. Y como bien decía Laura, la palabra la tiene ahora la justicia, que se pronuncie sobre su caso. Muchas gracias por atendernos.
A usted, Julio, muchas gracias por estos minutos. En la calle.